Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que al cantillo del gallo Teófilo estamos dando continuación a nuestra cita de hoy, mitad de semana, mitad también de programa de hoy, y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Matanzas. Sí, señor, buenos días a la provincia de Matanzas, allá Pucarimete, buenos días, los oyentes de Cárdenas, la ciudad de Bandera, en el sur, la Ciénaga de Zapata. Un saludo muy especial a la audiencia en Colón, el pueblo de Colón. Un saludo para Teresa, que dentro del edificio nos está sintonizando ahora mismo. Ella es de Colón, no de Perico, sino de Colón. Sahagüe Grande, buenos días. Por Jovellano también su saludo. A la gente de Limonar, los oyentes de Los Arabos, de Martí, de Matanzas, de Pedro Betancur, por el sitio de Torriente, claro que sí, Perico, Unión de Reyes y Varadero. Así que saludando a Matanzas la mañana de hoy, seguimos juntos contigo acá tempranito y de mañana, Lucy.
Pues así es, la geografía hoy de usted, sí. Me estuvo saltando de un lado al otro, yo medio perdida como siempre.
¿Te perdiste, no?
Me perdí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Días. Qué gusto pues estar compartiendo ya a mitad de camino en esta, como tú dices, mitad de semana y más allá de la mitad del mes, porque ya lo que nos queda para octubre no es nada. Gracias por su tiempo, la compañía, y quédense con nosotros.
Sí, pasamos con Moisés López y los titulares.
Agradeció la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, las palabras de elogio del residente Barack Obama para el grupo y para ella. El Servicio Secreto de Estados Unidos incrementa los patrullajes a pie alrededor de la Casa Blanca. Aseguran que los carteles mexicanos de la droga se han infiltrado en Colombia para consolidarse y fortalecer su presencia en el narcotráfico. E Israel y los palestinos acuerdan reanudar las conversaciones para hacer definitiva una tregua en la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama elogió la labor que desarrollan en Cuba las Damas de Blanco en un discurso pronunciado en un foro sobre la sociedad civil en el mundo en Nueva York. Obama citó el valor de Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, y dijo que ella ha soportado acoso y arrestos para exigir la libertad de los cubanos.
El título más importante es el de ciudadano y no el de presidente. Son importantes los ciudadanos, hombres y mujeres comunes que están determinados a labrar su futuro. Ciudadanos de Estados Unidos lucharon contra la esclavitud, por los derechos de las mujeres y por los derechos civiles. Y es esa la razón por la que estoy aquí como presidente de los Estados Unidos. Ciudadanos que en estos momentos luchan por la libertad, que es el derecho que Dios les dio. Yo lo he visto en los activistas que he conocido por todo el mundo. Lo he visto en el valor de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco en Cuba, que ha soportado acosos y arrestos para poder ganar la libertad del pueblo de Cuba. Estos ciudadanos nos recuerdan por qué la sociedad civil es tan esencial. Cuando los pueblos pueden hablar libremente, pueden reclamarle a sus líderes.
Desde La Habana, Berta Soler calificó de impactante las palabras que pronunció el presidente Barack Obama este martes en Nueva York sobre la labor de las Damas de Blanco en Cuba.
Para nosotros es una sorpresa. Sí sabemos que los presidentes que han tenido Estados Unidos siempre han querido el bien para el pueblo de Cuba y han tratado de buscar de una forma u otra tener un apoyo moral y espiritual para el pueblo de Cuba y quieren que el pueblo de Cuba tenga democracia y libertad. Que la libertad, claro, depende de nosotros los cubanos. Y sí, para nosotros, bueno, enmendar la Dama de Blanco en Naciones Unidas es algo que nos sorprende, algo importante para nosotros que no lo esperábamos. Y bueno, una vez más, y vuelvo a repetir que es una forma de reconocer no solo a la Damas de Blanco, reconoce a la sociedad civil que existe dentro de Cuba.
Exactamente las 7:06 minutos. Y sí, la Junta de Gobernadores para las Transmisiones de Estados Unidos en BBG anunció su intención de contratar los servicios del veterano periodista y ejecutivo de medios Andrew Lack para que supervise las 5 redes y las operaciones de difusión de los medios internacionales de la nación.
Una vez concluya el proceso de nombramiento, Lack se desempeñará como el primer presidente de la Junta de Directores de los Medios Internacionales de Estados Unidos. Dicha función ha sido un objetivo decisivo en la Junta de Gobernabilidad de la Administración.
El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos y Diplomacia Pública, Richard Stengel, definió a Andrew Lack como un gran comunicador, un gran líder y un gran periodista.
El Servicio Secreto de Estados Unidos incrementa sus patrullajes a pie alrededor de la Casa Blanca. Leonardo Bonet nos informa.
El Servicio Secreto estadounidense, encargado de proteger al presidente Barack Obama y a su familia, regresa nuevamente a los titulares tras dos incidentes en la Casa Blanca, donde un hombre logró ingresar la noche del viernes 19 de septiembre armado con un cuchillo. El vocero Josh Earnest expresó que balancear la seguridad y protección de la primera familia al tiempo que permiten que la Casa Blanca siga siendo la casa del pueblo definitivamente amerita que haya una revisión de esa labor. El Servicio Secreto ha incrementado el patrullaje a pie en torno a la cerca del complejo. También se han emplazado recursos adicionales de vigilancia alrededor de la mansión presidencial. Esa entidad ha cambiado los procedimientos para garantizar que el ingreso a la Casa Blanca sea seguro. El vocero presidencial agregó que se han intensificado los entrenamientos de oficiales que son esenciales en la línea del frente de la mansión para asegurar que están al tanto de las políticas y procedimientos relacionados con la seguridad de la Casa Blanca para enfrentar incidentes como el ocurrido el pasado viernes, informó Leonardo Bonet.
Exactamente, son las 7:08 minutos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajará a la zona del Valle del Río Grande en la frontera sur de Estados Unidos para evaluar el respeto a los derechos humanos de los niños migrantes.
Del 29 de septiembre al 2 de octubre, una delegación de la Comisión visitará albergues y centros de detención para conversar con autoridades de inmigración estadounidenses y escuchar posibles quejas.
La delegación celebrará actividades en McLean, Harling, Carnes City y San Antonio, Texas. El 2 de octubre, la comisión presentará sus observaciones preliminares.
Carteles mexicanos de la droga como el de Sinaloa y los Zetas están en Colombia para consolidarse y fortalecer su presencia en la cadena del narcotráfico, señaló este martes Fernando Quijano, un experto en el conflicto.
Desde hace varios años, las autoridades colombianas han denunciado los nexos entre los carteles y grupos criminales locales dedicados a la producción y comercialización de cocaína, pero es la primera vez que se habla de una presencia directa y activa de extranjeros en el país.
Según fuentes de seguridad de Colombia, en las actividades están vinculadas la guerrilla izquierdista, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha y grupos que reemplazaron a los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle después de que fueron desarticulados.
Exactamente son las 7:09 minutos de la mañana, mis amigos, Y bien, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Claudio Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá tendremos a Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche miden sus fuerzas en el Marlins Park los equipos de Filadelfia y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
Los Phillies llevarán al montículo al derecho Kyle Hendricks, quien tiene 9 ganados y 13 perdidos con 4.73 carreras limpias por juego y 119 abanicados.
Here we go now.
Por su parte, los Marlins usarán al zurdo Brad Hand con un récord de 3 triunfos y 8 derrotas, 4.59 carreras limpias por juego y 65 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:10 de la noche y desde el propio Marlins Park en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Mami, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque con poco desarrollo, la onda tropical que ha estado afectando la República Dominicana y el Mar Caribe Central ha continuado moviéndose al oeste rumbo al paso de los vientos y las provincias orientales cubanas. En cuanto al frente estacionario de la Bahía de Tampa, ha tenido poco movimiento, pero ha servido para arrastrar buena cantidad de masa húmeda desde el noroeste del Caribe sobre las aguas del Estrecho y el sur de la Florida, donde ha estado provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que se mantendrán por lo menos hasta el viernes. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas. Más numerosos desde Matanzas hasta Pinar del Río y sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Rangers de Texas impusieron 2-1 a los Astros de Houston. Martínez fue el ganador, tiene 5 ganados y 11 perdidos. Oblehorser perdió su decisión número 13 y tiene 5 victorias. Cut salvó su segundo juego de la temporada. Pero el equipo de Houston, Matt Domínguez, batió de 3-1 con una carrera impulsada. Pero el equipo de Texas, de designado Arencilla, de 3-1 con una carrera anotada. Los Rayos de Tampa le ganaron 6-2 a las Medias Rojas del Boston. Cobb fue el ganador, su décima victoria frente a 8 derrotas. Buchholz perdió por décima vez y tiene 8 victorias. El equipo de Tampa tuvo a Escobar jugando el campo corto, batió de 1-1. Y por Boston, Céspedes batió de 4-1 con una carrera anotada. Los Tigres de Detroit, por su parte, le ganaron 4-3 a las Medias Blancas de Chicago. Nathan fue el ganador, tiene 5 ganados y 4 perdidos. Petrica perdió su sexta decisión, tiene una victoria. Por el equipo de Chicago, Alexei Ramírez de 4-2 con una carrera anotada. Abreu, bateando designado, batió de 4-0 y Viciedo de 4-1. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 4-1, Castellanos jugando la tercera base de 3-1 y Ávila, el receptor, de 4-1. El equipo de los Azulejos de Toronto le ganó 10-2 a los Marineros de Seattle. Dickey fue el ganador, tiene 14 victorias y 12 derrotas, mientras que Hernández perdió por sexta vez, tiene 14 victorias. Por el equipo de Sete, Kendy Morales, bateando de designado, batió de 4-1. Los Reales de Kansas City se impusieron 7-1 a los Indios del Cleveland. Ventura lanzó para su victoria número 14 con 10 derrotas y Salazar perdió por octava vez, tiene 6 victorias. Por el equipo de Kansas City, Eric Holmes de 5-2 con 2 carreras anotadas. El equipo de los Orioles de Baltimore se impuso 5-4 a los Yankees de Nueva York. Ubaldo Jiménez fue el ganador, su sexta victoria frente a 9 derrotas. McCarthy perdió por número 15 y tiene 10 victorias, mientras que Britton salvó su juego número 36 de la temporada. Y finalmente, los angelinos de Los Ángeles, Anaheim, le ganaron 2-0 a los Atléticos de Oakland. LeBlanc fue el ganador, tiene 1-1 en su récord. Gray perdió su décima decisión, tiene 13 triunfos. Y Hilton Street salvó su juego número 40 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Agradeció la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, las palabras de elogio del presidente Barack Obama para el grupo y para ella. El Servicio Secreto de Estados Unidos incrementa a los patrullajes a pie alrededor de la Casa Blanca. Aseguran que los carteles mexicanos de la droga se han infiltrado en Colombia para consolidarse y fortalecer su presencia en el narcotráfico. E Israel y los palestinos acuerdan reanudar las conversaciones para hacer definitiva una tregua en la Franja de Gaza.
Aquí tenemos en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet en martinoticias.com. Y buenos días, Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a nuestros oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Obama, las Damas de Blanco son un ejemplo de valor. El presidente dijo en el marco de la iniciativa Global Clinton que Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, es un ejemplo de perseverancia y valor frente al acoso y los constantes arrestos solo por intentar desarrollar una sociedad civil en Cuba. Anuncian cambios para pedir visa de Estados Unidos. La sección de intereses en La Habana publicó una nota con información sobre los cambios en las solicitudes de visas de no inmigrante, prometido y residente retornante. En Cuba, para comprar casa hacen falta casi 700 años de salario. Una casa o apartamento promedio en condiciones medianamente decentes no cuesta menos de $150,000 y el salario medio es de $18 mensuales. ¿Quiénes compran y quiénes venden? La nota sobre los cambios en las solicitudes de visas estadounidenses figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. En un latón de basura llegan 9 balseros a Key Biscayne. Con neumáticos y un motor de camión, hicieron flotar y navegar el contenedor, pero estuvieron 10 días en alta mar. Droga basada en anestésico para animales mata a 3 jóvenes al oeste de La Habana. En una fiesta en Punta Brava, probaron la mezcla de ketamina, éter, acetona y alcohol. Hay 4 intoxicados hospitalizados todavía. Los residentes de Punta Brava dicen que se veía venir, pues los estudiantes estaban haciendo poninas para comprar este tipo de drogas. Agentes de Yasmani Tomás
podrían pedir $100 millones. Al menos 6 equipos de grandes ligas están interesados en los servicios del jardinero y poderoso bateador cubano de 24 años. Y versión cubana de Happy se convierte en imprescindible del paquete. Un videoclip rodado en La Habana con el éxito de Pharrell Williams es de lo más demandado en las memorias flash que se venden en las calles junto a otros contenidos como películas, series o revistas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaller. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana por acá de regreso con Lucy, pero te tengo que decir algo, Lucy, que tú a veces tarareas aquella canción de A Veces Llegan Cartas. Y te digo esto porque me acaban de entregar por acá una carta recibido y es de
mamita, no es.
No, es de Francisco. Y Francisco me escribe desde Limonar, en la provincia de Matanzas. Así que gracias, Francisco, por escribirnos, por hacernos estas letras, llegar estas letras desde Limonar, allá en la provincia de Matanzas. Así que saludo para Francisco y gracias por estar en sintonía cada mañana.
Pues caramba, me alegro mucho. Sí. A veces llegan cartas.
Sí, señor.
Y esa cartas. Es una buena noticia. Uh-huh. Vamos a darle un pequeño reconocimiento a Roberto Cantoral por su canción Soy lo Prohibido.
Sí, señor.
Que definitivamente cuando tú pones Soy lo Prohibido en internet, sí, te sale una lista como si fuera compositor y sí, es de personas que la han interpretado.
Efectivamente, sí.
Y yo al comienzo cuando comentamos aquello, yo dije, bueno, estoy entre Lolita de la Colina y Roberto Cantoral. Uh-huh. Pues sí, de Roberto Cantoral. A lo mejor la de Lolita de la Colina, que no sé cómo se llama, es esa que dice que fallé como amante, que es muy parecida.
Sí, sí, son cortes parecidos de temas.
Incluso musicales. La armonía de acompañamiento de esas dos canciones, uh-huh, se puede utilizar en lo mismo en el piano que en la guitarra, la misma armonía para esas dos canciones.
¿De verdad?
Oye, sí.
Tú sabes, oye, estoy aprendiendo mucho contigo.
No, ¿verdad? No, son cosas que se aprenden sobre claro, la marcha.
Claro,
pero
claro.
Yo por eso tenía la confusión entre Lolita de la Colina, uh-huh, y este señor Cantoral, que la verdad que Cantoral lo que tiene de canciones es un mundo maravilloso.
Un legado tremendo de canciones románticas bellísimas.
Qué hombre para crear que esas cosas tan especiales.
Sí, señor.
Bueno, tenemos que han descubierto una tumba enorme en el norte de Grecia, que tiene pues a todo el mundo muy fascinado, porque ¿quién está enterrado allí? ¿A qué ilustre personalidad del mundo antiguo protegen estos guardianes de piedra? Tiene unos guardianes de piedra que la protegen, esa tumba. Y por cierto, los guardianes de piedra, los dos a lo largo de los siglos, pues han perdido sus cabezas.
No me digas.
Así que a principios del mes de agosto, un equipo de arqueólogos griegos desenterró lo que las autoridades dicen que es el lugar de enterramiento más grande descubierto en el país y data específicamente de la época de Alejandro Magno, perdón.
Sí, no, Carlomagno fue otro, fue primo de él.
El primo.
El primo.
El sepulcro está en la antigua Antópolis, que es una ciudad del reino de Macedonia. Es una muy cerca de la segunda ciudad de Grecia, uh-huh, y su estructura se remonta a finales del siglo IV antes de Cristo.
Oiga eso.
Tiene 500 metros de ancho, más grande que la tumba del padre de Alejandro, Felipe II, que está ubicada en Vergina también. Así que hay un asombro muy grande con esta excavación. Se trata de un monumento funerario que dice que tiene unas dimensiones únicas e impresionantes. Los más bellos secretos, bueno, pues se esconden justo debajo de nuestros pies, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, hay guardianes antiguos y modernos, descubrieron dos magníficas estatuas, cada una de las figuras femeninas también esculpida, tiene un brazo extendido presumiblemente para disuadir a los intrusos que entraran a la cámara principal de la tumba. Es increíble lo que acaban de descubrir, sus contrapartes modernas están sentadas a unos 200 metros de la entrada. La excavación está protegida las 24 horas del día. Y la misión es mantener alejada a, bueno, pues a los periodistas y a los turistas que llegan allí desde la aldea más cercana. Tiene una señal de no entrar. El equipo de excavación no ha hecho todavía ninguna declaración sobre el ocupante de esta tumba, pero por la magnitud del tamaño y lo que lo rodea, sí, pues debe ser una personalidad extremadamente importante. Los medios de comunicación y la gente común ya hacen sus apuestas. Coinciden en que por la magnificencia de la tumba significa que fue construida para una persona prominente. También puede ser un familiar directo de Alejandro Magno. Sí, claro. Quizás su madre, Olimpia, su mujer Roxana o algún noble. Otros dicen que podía... no se sabe, pero el equipo de excavación puede dar respuestas definitivas. El proceso dice que es muy lento porque hay una tercera cámara que corre peligro de colapsar y eso es lo que están cuidando. Los expertos no han llegado a un veredicto, pero para los pocos cientos de habitantes del lugar, los dos pueblos más cercanos a ese lugar de la excavación, ellos dicen que esa tumba con paredes de mármol, que yace a pocos metros de su casa, no puede ser de otro que Alejandro Magno.
Claro, 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 claro.
Que es el, sí, que amerita pues un monumento semejante. Así que bueno, vamos a seguir la noticia, no, pues de cerca. Y este descubrimiento ya es fruto de 2 años de excavaciones. Así sí, que... Imagínate. Mira el tiempo que, sí, llevan en esto y recién ahora en agosto pudieron abrir la cámara.
Bueno, vamos entonces. Quiero reiterar el saludo a Francisco que nos escribió de allá de Limonar en la provincia de Matanzas. Un saludo extensivo también ya que estamos en Matanzas a la familia Navarro que nos sintoniza allá en Perico. Espero que todos estén bien por allá. Así que vine con la música, son las 7:27 minutos.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo hoy miércoles, septiembre 24 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Un poquito más allá de la mitad de Tempranito de Mañana, pero todavía con buen rato para compartir. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es, vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Declara el disidente Juan Carlos González Leiva que regresará a la isla para seguir trabajando por los derechos humanos y por la democracia. Sentencian a cadena perpetua en Nueva York a un yerno de Osama Bin Laden por complicidad tras los ataques terroristas del 2001. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México investiga una denuncia de ejecuciones judiciales por los militares. Rusia dice que hay que contar con Siria para lanzar ataques contra el grupo de Estado Islámico en su territorio.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El disidente cubano Juan Carlos González Leiva dijo en Miami que regresará a Cuba para seguir trabajando en pro de los derechos humanos y la democracia a pesar de los temores a la represión. Damaso Rodríguez con los detalles.
Tras su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el disidente invidente cubano Juan Carlos González Leyva fue recibido en la casa del preso en Miami.
Yo creo que el Consejo de Derechos Humanos debiera estar integrado por otro gobierno, por gobierno democrático, netamente, pero es un espacio que no se puede perder. Hay que decir la verdad de lo que ocurre en Cuba hasta en el Comité Central del Partido Comunista.
En la conferencia convocada por el Directorio Democrático Cubano se proyectó un video con la participación de González Leyva en Ginebra y las interrupciones de la delegación oficial de Cuba. Luis González Infante, que preside la Casa del Preso, dijo que Juan Carlos reúne las cualidades para ser un miembro de dicha organización.
Y su actuación ahora en Ginebra, que fue valiente, porque tuvo que sufrir incluso interrupción de gente del gobierno de La Habana. Pero su tenacidad, su constancia, es la que nos hace que nosotros reconozcamos en él a un gran opositor.
A la cita acudieron expresos políticos del Grupo de los 75, entre ellos Margarito Broche, quien fuera el primer presidente del Comité de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, que preside el abogado invidente.
Cuando nosotros estamos presos, se hizo el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, y él a todo lo largo y ancho de la isla iba sacando todas las denuncias de cada uno de los presos de los 75, pero no solo de los 75, sino de los demás presos políticos y de todos los presos comunes que se cometían injusticia contra ellos.
Juan Carlos González de Leyva aseguró que regresa a Cuba próximamente para continuar su trabajo en la isla, a pesar de sus temores.
Sí, la represión está encaminada, y sobre todo últimamente con Raúl Castro, a quebrar huesos, a aplicar llaves de estrangulación y a sembrar el terror. Y el terror le llega a todo el mundo. La disidencia más valiente, pues redactamos denuncias, levantamos un grito, un clamor para que el mundo lo escuche y para obtener alguna pequeña cuota de amparo de la comunidad internacional.
En la conferencia en la casa del preso, Juan Carlos González Leyva tuvo a su lado a John Suárez, quien le acompañó en su viaje y ponencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Hubo aplausos dentro de la sala y se pudo ver el respaldo de los países democráticos.
Juan Carlos González Leyva tiene previsto regresar a Cuba en varias semanas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Fijan fecha del juicio al preso político Johaine Arce Sarmiento, quien se encuentra desde hace 4 meses en la prisión provincial de Guantánamo. Martín Noticias conversó con Bárbara Sarmiento, la madre del activista.
La orientación que tengo es que yo llamé a la abogada y ella me informa que le habían dicho que era el día 24, el juicio se desactuara el día 24 a las 2 de la tarde en el combinado. Yo me enteré, entonces llamé a la abogada y me lo dijo, que a las 2 de la tarde, como la otra vez, la avisaron. Pero cuando se suspendió, a ella no la avisaron, fue para allá para el combinado por gusto. Ella me dijo que le habían dicho en el combinado, pero como siempre cambian, vamos a ver si cambian o no, o se mantiene ahí.
Arce Sarmiento cursaba el 5º año de la carrera de Derecho en la sede universitaria de Caimanera y fue encarcelado el 13 de mayo del 2013, cuando subió a una torre de transmisión de ese municipio y dio un discurso a favor de los derechos humanos.
Exactamente a las 7:35 minutos, según Yerno, Osama Bin Laden fue sentenciado en Nueva York a cadena perpetua por su complicidad como vocero de Al-Qaeda luego de los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos.
El juez condenó este martes a Sulaiman Abu Ghaif al señalar que el kuwaití de 48 años no mostró señales de arrepentimiento.
El magistrado dijo creer que el convicto del convicto aún deseaba hacer todo lo que pudiera para realizar la agenda de Al-Qaeda de asesinar estadounidenses.
Poco antes de emitir el veredicto, el condenado declaró que no buscaría piedad de nadie, solo de Dios, añadiendo que al sentenciarlo a él, el juez desataba al mismo tiempo las manos de cientos de jóvenes musulmanes.
Estados Unidos cumplirá con la reducción de sus emisiones de carbón, afirmó el presidente Barack Obama al intervenir en la ONU sobre el cambio climático. Más desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La cumbre climática en la sede de Naciones Unidas en Nueva York tuvo como orador al presidente Barack Obama, quien estuvo acompañado por su secretario de Estado John Kerry, por la doctora Susan Rice, miembro de la administración Obama, así como por la embajadora Samantha Power. El presidente Barack Obama se refirió a este verano como el más caluroso a través de Europa. El hecho de que cuando hay marea alta hay inundaciones en la ciudad de Miami y a las tempestades cada vez más frecuentes en distintas partes del mundo. Para contrarrestar y frenar el cambio climático, el presidente Barack Obama afirmó: cada país tiene que desempeñar su papel y tiene que ser flexible, porque cada país tiene sus circunstancias. Hace 5 años me comprometí en Copenhague para que Estados Unidos redujera sus emisiones de carbono 17% por debajo de los niveles del 2005 para el año 2020. Estados Unidos sí que va a cumplir con esa meta, y para inicios del año próximo estimaremos cuál será la próxima meta de emisiones. Esto reflejará nuestra confianza en nuestros empresarios y científicos de mostrarnos el camino a seguir. El discurso del presidente Barack Obama sobre el cambio climático en la ONU será seguido por su participación el miércoles en el debate de la Asamblea General. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluirá en unas 6 semanas un informe sobre una supuesta confrontación entre militares y presuntos delincuentes en México, que dejó 22 muertos, de los cuales 21 habían sido ejecutados extrajudicialmente, según un testigo.
El presidente de la comisión, Raúl Plasencia, dijo el martes que un personal del organismo aún trabaja en algunos aspectos del tema, como reconstruir la escena de los hechos para ver cómo murieron las víctimas.
El 30 de junio el ejército reportó la muerte de 22 presuntos delincuentes y un soldado heridos, tras lo que describió como un enfrentamiento tras haber sido agredidos por los supuestos criminales.
Sin embargo, una mujer que dice que fue testigo de la ejecución dijo a la agencia de prensa EP que solo una persona murió de manera inicial y que luego los soldados se mataron a 21 cuando ya se habían rendido, incluida su hija de 15 años de edad.
Rusia dice que los ataques en territorio sirio contra el grupo Estado Islámico no deben lanzarse sin el consentimiento del gobierno de Damasco. Pedro Clavijo nos informa.
El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que los ataques contra las posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en territorio sirio no deberían realizarse sin el consentimiento del gobierno de Damasco. Así lo anota un comunicado del Kremlin que transmiten las posiciones al respecto del presidente Putin. Se comunica además que el presidente ruso ha dialogado telefónicamente con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con quien trató este asunto. Las agencias rusas de información anotan que los dos líderes intercambiaron opiniones sobre unificación de esfuerzos para combatir el Estado Islámico, y el Kremlin puso de manifiesto que los ataques contra los islamistas no deberían lanzarse sin el consentimiento del gobierno sirio. Moscú anota que el conflicto ya ha causado por lo menos 200.000 víctimas desde el año 2011. Según datos de la ONU, Siria lucha contra mercenarios y extremistas locales y el apoyo de la ONU es muy importante, dijo Putin. Siria debe asumir el problema de los intentos por crear el llamado califato islámico, piensan en Moscú. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas con García Toledo, un comentario que nos brinda sobre esta hora siempre Miguel Cosío, y más de temas que vamos a tratar de desarrollar con Lucy. Más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América.
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante puertorriqueño Ricky Martin estrena sencillo de su álbum que saldrá al mercado el próximo año. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula, no se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pasamos directamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque avanza la temporada del otoño, el jet stream, esa corriente de vientos muy fuertes en la altura que arrastra las masas polares, está en una latitud muy alta, digamos tan alto como las provincias canadienses. De manera que los residentes del norte de los Estados Unidos observan con beneplácito cómo pueden disfrutar de unos días más sus piscinas y realizar actividades al aire libre. Mientras aquí en el trópico, aunque se mantiene caliente, solo muestra algunas ondas tropicales débiles que no alcanzan ningún desarrollo. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividades chubascas y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Pinar del Río y sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación, hoy con García Toledo. Adelante, buenos días.
Vamos a ver el resultado de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago ganaron 4-3 a los Cardenales de San Luis. Ross Cup fue el ganador, su primera victoria, no tiene derrota. Nechet perdió su segunda decisión y tiene 7 victorias. Por el equipo de San Luis, John Jay batió de 5-0 con una carrera impulsada. Los Piratas del Pittsburgh ganaron 3-2 a los Bravos de Atlanta. Cole fue el ganador, su oncena victoria frente a 5 derrotas. Witt perdió por oncena vez, tiene igual número de victorias, mientras que Waxon salvó su segundo juego de la temporada. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez de 3-0. En los últimos 20 juegos que han jugado los Bravos, han perdido 16. Los Marlins de Miami le ganaron 2-0 a los Phillies de Filadelfia. Helenson Álvarez obtuvo su victoria número 12 frente a 6 derrotas. Hemel perdió por octava vez, tenía 9 victorias. Y Chisek salvó su juego ya número 38 de la temporada. Por el equipo de Miami, Eneide Echeverría de 3-1. Los Rojos de Cincinnati le ganaron 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Cueto fue el ganador, tiene 19 victorias y 9 derrotas. Freer perdió por cuarta vez, tiene 6 victorias. Y Chapman salvó su juego número 34 de la temporada. Mientras los Nacionales de Washington se imponían 4-2 a los Mets de Nueva York, Rourke fue el ganador, su victoria número 15 frente a 10 derrotas. Bartolo Colón perdió por vez número 13, tiene 14 victorias, y Storen salvó su juego número 10 de la temporada. Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 4-2 a los Gigantes de San Francisco. Greinke, el ganador, 16-8 es su récord ahora. Burt Garner perdió su décima decisión, tiene 18 triunfos, y Jansen salvó su juego número 44 de la temporada. Por equipo de los Dodgers, Yasiel Puig batió de 3-0 con una carrera anotada. Y en un juego interliga, los Mellizos de Minnesota se impusieron 6-3 a los Diamondbacks de Arizona. Gibson obtuvo su victoria número 13 frente a 11 derrotas, y Chaflin perdió por primera vez, no tiene victorias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se declara el disidente Juan Carlos González Leiva que regresará a la isla para seguir trabajando por los derechos humanos y la democracia. Sentencian a cadena perpetua en Nueva York a un yerno de Osama Bin Laden por complicidad tras los ataques terroristas del 2001. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México investiga una denuncia de ejecuciones judiciales por los militares. Rusia dice que hay que contar con Siria para lanzar ataques contra el grupo Estado Islámico en su territorio.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, está en la ciudad de Nueva York, donde va a participar en la cumbre, en la reunión, en la Asamblea General de Naciones Unidas número 69. Y ayer estuvo en uno de los foros más importantes que se han confeccionado en el mundo, que es la iniciativa global Clinton, que discute desde temas de cambio climático hasta las políticas modernas. Y el presidente Barack Obama ayer, hablando sobre los líderes civiles en las sociedades como Rusia, Cuba, China, varios países de África, hizo un elogio a las Damas de Blanco y en concreto a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. El presidente Barack Obama lo que dijo, Oscar, es que estos ciudadanos, refiriéndose incluso a Leopoldo López, quien debe ser puesto en libertad, según dijo, nos recuerdan por qué la sociedad civil es tan esencial para empujar la rueda de la libertad. Incluso dijo que lo había visto y a quienes había conocido había visto el valor de Berta Soler, que ha soportado acosos y arrestos para poder llevar la libertad al pueblo de Cuba. Es importante la declaración de Obama por varias razones, Oscar. Primero, porque se ha revelado, Maritza Concepción Sarmiento, una de las Damas de Blanco, ha denunciado, ha puesto al descubierto que la seguridad del Estado se le acercó, le dictó un escrito para que ella solicitara supuestamente la baja de la organización de las Damas de Blanco, con el argumento de que según esto Berta Soler era muy autoritaria, con un chantaje, y a esto era lo que se refería el presidente Barack Obama en términos generales. Uh-huh. Es decir, la hija de Maritza Concepción, sí, es enferma de VIH, y por el delicado estado de salud, inmediatamente la seguridad del Estado la amenazó con recluirla, etcétera. Ella ha puesto al descubierto esto, y cuando el presidente Barack Obama mencionaba los acosos, los arrestos, incluso, aunque no lo mencionaba, están así los intentos de extorsión, campañas de difamación que han habido contra Berta Soler y contra todo el movimiento de las Damas de Blanco, destrucción de reputaciones. El objetivo es desaparecer el movimiento opositor en Cuba y a los representantes de la sociedad civil. Por eso es importante que en un foro como la Iniciativa Global Clinton y quizás también en el foro de la Asamblea General, el presidente Barack Obama haya hecho esta mención. Así que enhorabuena. Y adelante Berta Soler y el grupo de las Damas de Blanco, Oscar.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Saludo, gracias. Siete cincuenta minutos de la mañana, Lucy. Te quería comentar que tenemos acá un saludo de Cuba. Un saludo por el Twitter de Jordanis Santi. Un saludo en esta mañana desde Zulueta. Así que un saludo desde Zulueta para nosotros, nos están escuchando por allá. Muchísimas gracias a Jordani por este saludo, por tu tiempo también y por este Twitter que siempre uno recibe con mucho cariño y con mucho agrado, ya que Zulueta es un pueblo que yo conozco personalmente, no muy lejos de Remedios. Y no muy lejos de Baez tampoco, donde tú tienes una persona ahí que nos escucha por la mañana.
Ya sí, nos señor. Escribió en la mañana, todas las mañanas nos escribe, nos saluda, nos manda, nos dice que le mandemos ahora el nombre de él. Ahora sí. Lo voy a buscar, es Lozano, creo el apellido, sí. Y es un saludo para Baez.
No, cómo no, un saludo para la familia Lozano y en Zulueta también, que son de allí, esta familia cubana grande. Sí, que son de ahí de Zulueta, exactamente.
Bueno, tú sabes que quería comentarte acerca, bueno, ha sido un éxito la salida del disco de Lady Gaga con Tony Bennett.
Sí.
A comienzo de semana se presentaron allá en Bruselas, en la capital belga, Y es impresionante cómo la música de jazz los ha unido a estos dos artistas. Lo que más me ha gustado de Lady Gaga, que siempre se presentaba, no sé, vestida con un bistec en la cabeza, con
sí,
una cosa
un poco exótica, ¿no? Extravagante.
Ajá, pues la fotografía de portada o las fotografías de publicidad que vi la semana pasada, ves a un Tony Bennett sentado, vestido de smoking, bien elegante, y a una mujer extremadamente elegante también, como si fuese una diva de Hollywood.
Sí, sí, sí.
Y en la presentación que hizo en Bruselas, pues igual, el disco se llama Chick to Chick, ¿te acuerdas
sí,
de aquella
claro,
canción?
Chick to Chick, seguro.
Y entonces se presentó ahí al público, igual, ella se presentó con un vestido largo de terciopelo azul oscuro, con un turbante al estilo de las divas de Hollywood, como de los años 50. Y si vieras esa mujer, se ve hermosísima.
Sí, es una mujer muy bonita. Y déjame decirte una cosa, es talentosísima Lady Gaga.
Pues
una
sí,
voz tremenda.
Lo que pasa
es
que...
Buen piano que toca también.
Así
muy buena.
Es, cuando salió siempre vestida de una manera pues extravagante.
Sí, con sus zapatos altos.
O un bistec en la cabeza, sí, pero sí, en sí, este sí. caso es lo que sale es toda una dama llena de glamour.
¿Una palomilla o es un filete mignon?
No, no sé lo que será. Pero bueno, fue algo realmente, sí. Se presentaron en la prensa, hicieron una rueda de prensa y dice que Tony Bennett es un verdadero legendario cantante
sí,
de jazz
claro.
y ella
Tremendo.
Está muy honrada en trabajar con él.
Linda comunicación.
Dice que trabajar con él fue como un sueño. Esta señora que ha ganado, esta muchacha que ha ganado
sí.
5 premios Grammy, sí. Dice que lo que Tony Bennett le ha enseñado acerca del jazz y de la vida ha sido para ella como estar en el cine.
¿Qué te parece?
Así
qué
que
lindo.
Y él por su parte dijo que Lady Gaga tiene muchísimo talento y que él sabe que Lady Gaga será de las que quedarán para siempre.
Definitivamente estamos totalmente de acuerdo.
Tú sabes que ambos son neoyorquinos.
Sí.
Oriundos de Nueva York.
Qué bien.
Y entonces
todo queda en casa.
Van a hacer algunas presentaciones en las que se unirá también Lady Gaga. Que por cierto, el verdadero nombre de Lady Gaga es Stephanie Joan Germanotta.
Germanotta, sí.
Sí, sí.
Una Germanotta.
Y entonces dice que cuando se bajó del avión, pues con su pasaporte en ese momento cuando le identificaron, pues no pudo ser más Lady Gaga en ese momento.
No, imagínalo. Oye, tú sabes que tengo por acá un tema musical que está ocupando las carteleras de la música latina acá en los Estados Unidos, de costa a costa, uno de los primeros lugares de esta cartelera, éxito muy reciente, cuando unen las voces Enrique Iglesias y Romeo Santos. Es un tema musical que realmente se está escuchando en las emisoras de radio y lo estaba observando en internet, que está en los primeros lugares de la cartelera latina
pues
acá
sí.
en los Estados Unidos. Estamos hablando del tema titulado así, Loco.